Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Estereotipas se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Saludos, amigas y amigos que nos escuchan por la 91.9 FM en Esmeraldas y Atacamas. Hoy en Estereotipas queremos conversar sobre las realidades que viven las y los colombianos en un país que atraviesa un conflicto armado de más de 60 años y que desde el 2012 adelanta un diálogo de paz con una de las guerrillas más grandes y antiguas de Latinoamérica, ante lo cual emerge un discurso de reconciliación. Soy Mildred García, estudiante de la Maestría en Ingeniería y Desarrollo de la Flaxo Ecuador, y los invito a seguirnos por nuestra web www.flaxoradio.es. Hoy se encuentra con nosotros Susana Wappenstein, docente e investigadora en el Departamento de Sociología, Género y Desarrollo, aquí en la Flaxo. Bienvenida, Susana.
Muchísimas gracias, Mildred, y agradezco siempre la oportunidad de participar en estos interesantísimos programas. Gracias por la invitación. Veamos qué podemos decir sobre colombianos y colombianas en procesos de conflicto y posconflicto, aunque es un tema un poquito amplio, tal como ojalá tengamos oportunidad de hablar sobre las diferentes entradas que hay alrededor de este tema.
Sí, así es. El motivo, como ya lo ha ido mencionando Susana, por el que está aquí, es para comenzar acerca de su nueva investigación, estoy equivocada, es sobre posconflicto y emociones, ¿no?, en Colombia. Un tema que seguro a muchas y a muchos nos va a despertar interés. Susana, ¿cuáles son las motivaciones que te impulsan a realizar esta investigación?
Bueno, es en parte una nueva investigación y en parte la continuación de un interés que ya he venido desarrollando desde hace algunos años. Por un lado, el trabajo anterior que yo había realizado era enfocado sobre todo en el conflicto colombiano y en especial alrededor de ciertas narrativas alrededor del conflicto colombiano. Pero cuando entró el gobierno de Juan Manuel Santos en su primer periodo, se planteó la posibilidad o se plantearon formalmente los colombianos la posibilidad de hablar de un estado en transición o de una situación de transición entre conflicto y lo que ampliamente podríamos denominar posconflicto. No es la primera vez que en Colombia se plantea esta posibilidad de negociación con diferentes grupos armados o de salir de situaciones de guerra, de violencia. Y en parte mi interés se enfocó hacia qué significaba esta nueva propuesta, si en realidad existe esa posibilidad de hablar de una situación de posconflicto en una situación nacional e internacional, pero sobre todo nacional, en el que el conflicto y la guerra todavía están presentes. Entonces, mi interés inicial fue justamente ese, fue cómo podemos hablar de posconflicto o cómo pueden los políticos hablar de posconflicto o algunos de los actores en esta situación hablar de posconflicto cuando todavía se vive una situación de conflicto. Ese fue mi impulso inicial. A raíz de este impulso inicial y del trabajo que yo venía desarrollando en relación a ciertas narrativas del conflicto, es que me puse a analizar qué es lo que no se ha dicho sobre el posconflicto, porque los colombianos, las colombianas han tenido amplias oportunidades de discutir su propia realidad nacional y lo han hecho. Hay muchos académicos, excelentes académicos, pensadores, filósofos, activistas, políticos que han tratado el tema de conflicto. Y sin embargo, me parece a mí que hay algunos temas que no se han tratado desde distintas perspectivas. Entre esas era el tratar de entender el ámbito de lo político como un ámbito también en el que también se disputan las emociones. Y es en ese sentido que volqué un poco mi atención, y esta es la investigación de la que tú estás, mencionando, Mildred, que es alrededor de posconflicto y emociones. Y bueno, la propuesta principal es tratar de salirse de las narrativas dominantes sobre el proceso mismo, sea de conflicto o de posconflicto, poner en tela de juicio ambos términos y tratar de conceptualmente hablar de una manera distinta sobre el proceso político que se ha dado, político, social, cultural, económico, que se ha dado alrededor de esta realidad en Colombia. Y bueno, la propuesta central o el argumento central es que el trabajo a través de las emociones, o el tratar de entender cómo funcionan las emociones en este contexto, tiene que ver con una propuesta que trata de salirse de las lógicas tradicionales que se han planteado en las ciencias sociales, sobre todo desde la ciencia política y de la sociología, de entender el conflicto a través, sea de las instituciones del Estado o la falta de instituciones del Estado, o de actores políticos o sociales específicos, como podría ser el estudio a través de movimientos sociales. Entonces, tratar de salirnos de esas narrativas dominantes, por un lado, y por otro lado, tratar también de cuestionarnos algunas de las narrativas que existen alrededor de el ámbito del trauma y la violencia. Porque el trauma, que también podríamos entenderlo como parte de las emociones, pero hay todo un conjunto de estudios alrededor del trauma, en el cual se enfoca sobre todo en cómo las personas, las colectividades, las comunidades, sobrepasan momentos o eventos, como su nombre lo indica, traumáticos de violencia en sus vidas, en sus comunidades, en sus espacios territoriales, etcétera. Pero lo que eso implica es que hay quiebres en la interpretación de estos eventos, cuando la mayoría de personas en realidad hacen su vida, podríamos decir, acomodándose frente a todo este tipo de eventos, peor aún en un contexto como el colombiano, que ha sufrido olas de violencia por parte de diferentes actores, muchas veces en una proximidad muy cercana, es decir, vecinos, familiares, que son las víctimas o los victimarios en estos procesos de violencia. Y el tema de las emociones o de los afectos, la teoría de los afectos, trata de salirse precisamente de ese ámbito del trauma como eventos episódicos, y trata de entender el cómo las personas negociamos en nuestra cotidianidad precisamente eventos violentos o alegres, o cómo nos expresamos en diferentes formas. Entonces, digamos que esta investigación es un intento, es un ensayo para tratar de salirse de estas dos grandes lógicas alrededor de temas de violencia y de conflicto, y ver si se puede plantear una nueva perspectiva, una nueva visión, que no es únicamente mía, claramente, sino que ya hay personas trabajando en esto, y yo me uno, digamos, a esos esfuerzos.
Uh-huh. Cuando dices salirse de estas dos narrativas dominantes que han habido para un poco analizar el conflicto en Colombia, más o menos, ¿cuáles serían tus técnicas o tu metodología específica para analizar esto de las emociones, ¿no? ¿Entrevistas? ¿Cómo lo vas a hacer, digamos? O sea, ¿o a partir de la narrativa ya escrita?
Sí, creo que es una combinación de formas de análisis, ¿no? No creo que, precisamente no creo que la parte más consciente a la cual uno podría llegar, por ejemplo, a través de entrevistas específicas. No sabría qué preguntar en realidad frente a ese tema. Debo confesar que no se me ocurre como una pregunta o un conjunto de preguntas que nos permitan entender precisamente este ámbito de las emociones. Entonces hay que buscar, se podría decir, sustitutos o elementos que nos sirvan para ese análisis. Por ejemplo, en el trabajo anterior que yo hice alrededor de un programa de radio precisamente que se llama Las Voces del Secuestro, en el cual familiares de personas secuestradas mandan mensajes a sus seres secuestrados. Demuestra, por ejemplo, un ámbito en el cual hay gran emotividad y una gran expresión, por ejemplo, del afecto familiar y que no precisamente va a salir de una entrevista de preguntarle a alguien, ¿le extrañas? O sea, es evidente que hay que la persona se le extraña, ¿no? Pero la idea alrededor de los afectos y del estudio de los afectos es entender lo afectivo como un ámbito en disputa, como un ámbito político, un ámbito de poder, que refleja también una ideología, que refleja también subjetividades. Entonces creo que hay que buscar narrativas y espacios y prácticas que nos permitan identificar estos ámbitos de lo afectivo y tratar lo afectivo como lo expreso, como un ámbito en sí mismo, en disputa, no como algo dado. Eso es poner también en cuestión aquellas narrativas nacionales dominantes, aquellas narrativas de familia dominantes, por ejemplo, aquellas narrativas de el amor y expresiones de lo fraternal en las comunidades, en las familias, como digo, es interesante. Por ponerte un ejemplo, en este programa Las Voces del Secuestro, por ejemplo, los hombres, cuando participan hombres que usualmente son padres o hermanos, a veces primos, muy de vez en cuando amigos de las personas secuestradas, que en su mayoría son hombres, es decir, los secuestrados en su mayoría son hombres, aunque no todos, pero en su mayoría lo son, los hombres que emiten los mensajes, que mandan los mensajes, muchas veces se expresan en formas muy explícitas, diciendo cosas como te amo, una expresión potencialmente considerada homoerótica, no yo no la califico como tal, pero que expresa precisamente esta desesperación o este ámbito de un amor profundo que no lo harían bajo circunstancias regulares o en público, y sin embargo lo hacen al aire. Como digo, es un programa que se emite en una radio comercial, entonces tiene un público muy amplio. Creo que ese tipo de expresiones son las que debemos, a las que debo poner atención. También yo trabajo mucho con la visualidad. Uh-huh. Y entonces creo que hay marcas de lo afectivo a través de la visualidad. Por ejemplo, símbolos nacionales que se expresan de una u otra manera no son solamente para provocar un arraigo nacional o un arraigo nacionalista, sino también para provocar alguna emoción. Y puede ser múltiple esas emociones. La gente las puede recibir de muchas y muy distintas maneras. Claro. Y también cómo se identifica quién es un enemigo, quién es un amigo. Este tipo de cosas creo que son a las que tengo que poner atención, pero todavía estamos en el proceso de identificar. Tengo más bien casos que me interesan seguir más que técnicas metodológicas que todavía necesitan de mayor tiempo para ser pensadas y trabajadas.
Claro, pero estos casos, digamos, que están dentro de este análisis que tú dices, por ejemplo, de la radio, de los mensajes que se mandan a través de la radio, de los mensajes visuales, ¿no?
Sí, podría, estoy pensando en, por ejemplo, la radio, que creo que es un ámbito muy importante en un contexto como el colombiano, así como en el ecuatoriano. La radio todavía ocupa un lugar central uh-huh. en crear narrativas y en el cual se transmiten formas de afecto muy muy diversas, pero también específicas. Ese es un ámbito interesante que me interesa. Y hay también ciertas formas en las que se expresa este ámbito de los afectos no todo es un ámbito público, hay aspectos que son una mezcla entre público y privado, se podría decir. Por ejemplo, el proceso de paz ha tenido entre sus mejores aliados a la selección de fútbol de Colombia, que le fue tan bien en el último mundial. Eso es un ámbito de afecto muy, muy clave para entender varios de los procesos. Y ahora último, fue seleccionada, ganó como Miss Universo, una barranquillera, Miss Colombia, y como soy un poco sospechosa de que esas elecciones o selecciones se hagan tan espontáneamente, creo que este también es un espaldarazo de un sistema económico y de un interés internacional para o hacia el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Esto también crea una cierta emoción, un cierto fervor que se comparte, ¿no? Desde ponerle el nombre de los jugadores a los hijos, como hay muchos James de este momento en Colombia, así como va a haber muchas Paulinas, que es el nombre de la Miss que acaba de ganar.
Bueno, Susana, queremos continuar con la entrevista, pero antes les queremos proponer escuchar una canción de Aterciopelados, Errante Diamante.
Ay, yo me fui porque me tocó. Ay, pero allí dejé mi corazón. Dejé la vajilla y el televisor, dejé mi casita, mi terruño, mi asadón. Cambié mis paisajes, mi brisa serena, por fríos semáforos y sucias aceras. Cambié árboles de fruta por pedir limosna en la ruta. Ahí yo me fui porque me tocó. Ahí, pero allí dejé mi corazón. Dejé mis muertos sin enterrar. Por el río bajaba la subienda criminal. Soy viajero de ausencias, cargo a cuestas mi moral. Llenito de miedo y de soledad. Pero si sigo vivo, por algo ha de ser. Pa'lante, pa'lante, errante diamante, un héroe ambulante para santo aspirante. Que el velo se levante, la verdad escalofriante y sus miserias se destapen, la justicia haga parte de esta historia espeluznante. Que la fe radiante vuelva a acompañarte, valentía tan gigante y una fuerza tan brillante. Tú pa'lante, tú aguante, errante diamante. La verdad escalofriante y sus miserias se destapen, la justicia haga parte de esta historia espeluznante. Que la fe radiante, vuelva a acompañarte, valentía tan gigante y una fuerza tan brillante. Tú pa'lante, tú aguante.
Con Estereotipas, un saludo a las y los colombianos que desde Guayaquil y Milagro nos escuchan por la 100.9 FM. Hoy converso con Susana Wappenstein, docente e investigadora de la Flaxo Ecuador. Susana, continuando con lo que me estabas hablando, quiero un poquito que nos digas qué se entiende por posconflicto.
Bueno, esa es un poco la pregunta del millón, diría yo, o tal vez no. Por posconflicto yo creo que se entiende de forma general o de forma coloquial, podríamos decir, sin tanta especialidad, se entiende un conjunto de mecanismos por los cuales sociedades tratan periodos previos en los cuales ha habido violencia y algún tipo de conflicto interno. Ahora, ya conceptualmente y en la práctica, posconflicto puede significar muchas diferentes cosas y muchos diferentes elementos. Involucra casi inevitablemente alguna discusión sobre temas centrales alrededor de violencia y desigualdades, temas centrales alrededor de violaciones a los derechos humanos de forma amplia, sea por diferentes actores, no solo por actores del Estado o fuera del Estado. Trata de alguna manera, y este es un tema muy álgido en muchos distintos contextos, temas de justicia. ¿Qué se va a hacer con los perpetradores de la violencia? Y al mismo tiempo y también en un ámbito propio, se trata también de alguna manera los temas de reparación. Estos diferentes ámbitos que son el de la justicia, el de la memoria, el de la reparación, que puede ser simbólica, económica, material, y también el ámbito de lo legal, son como campos de los cuales trata el posconflicto. Ahora, el cómo se desarrollan estos diferentes ámbitos ha tenido un tratamiento muy amplio en distintos contextos, ¿no? Muchas veces se utiliza el modelo sudafricano, por ejemplo, después del apartheid, las negociaciones que se hicieron a través de Desmond Tutu, en las comisiones, lo que se podría decir, los juicios que se hicieron sobre verdad, en el cual se intercambiaba conocimiento sobre lo que se hizo a cambio de penas menores. También ha habido comisiones de la verdad en distintos contextos. En América Latina tenemos casi todos los países del Cono Sur han tenido algún tipo de comisión de la verdad. Varios procesos en Centroamérica han tenido comisiones de la verdad. En algunos contextos ha habido procesos de negociación. ¿Será que los distintos actores van a dejar las armas? Aquí tenemos también distintos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, hubo una negociación por el cual parte de la guerrilla entró a formar parte de la fuerza policial formalmente en El Salvador, y se combinó gente del ejército, de la policía y los exguerrilleros o de las fuerzas no estatales a formar parte del cuerpo policial. Pero tenemos el caso de Irlanda del Norte, en donde los miembros del ejército revolucionario irlandés no dejaron las armas en las negociaciones, y eso fue parte de lo negociado, en parte porque ellos insistieron en que continúan siendo una minoría que puede ser acechada en cualquier momento, y que es su derecho el mantener el uso de las armas, y que no debe ser solamente el uso de las armas para los ingleses, que ellos ven como los opresores y los invasores, digamos, en este sentido. Entonces, posconflicto implica muchas diferentes ámbitos, algunos más complicados de resolver que otros. ¿Cómo se va a reparar? ¿A quién se va a reparar? ¿Quién es víctima? ¿Existe un valor monetario para la vida de las personas o para el haber sido torturado? ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se restablecen algunos de los vínculos sociales? Por ejemplo, en el caso colombiano, hay una gran discusión alrededor de las tierras de las cuales fueron despojados muchos campesinos en diferentes partes del país. ¿Cómo se va a hacer el proceso de restitución de esas tierras? ¿Sobre qué reclamos o sobre qué principios? Entonces, es un proceso en realidad bastante, bastante complejo.
Uh-huh. Y, o sea, si se habla, digamos, de posconflicto, ¿se puede decir que también va a existir o se puede dar un proceso de superación de la violencia? ¿Ese sería el sentido de uno de los sentidos del posconflicto?
Yo creo que ese es uno de los enunciados que difícilmente se cumple a cabalidad, o que se cumple, porque lo que implica el posconflicto es que hay un quiebre de una etapa anterior a una etapa posterior, ¿no? O sea, en términos también temporales, ¿no? Hay una etapa previa y una etapa post. Pero el concepto de posconflicto, que yo lo cuestiono en sí mismo, o no lo cuestiono en sí mismo como válido, sino que conceptualmente hay que pensar si, por ejemplo, implica un cambio en los patrones de violencia. Es posible que ya no haya violencia por parte de actores armados, pero quede desigualdades estructurales, por ejemplo, que puede ser que fueron la raíz que dieron paso a que haya estos actores armados. Eso no es muy fácil contemplar cómo uno cambiaría la situación de conflicto y de posconflicto.
Uh-huh. Susana, teniendo en cuenta que en Colombia se han llevado a cabo varios procesos de paz con distintos actores, por ejemplo, el Movimiento 19 de Abril, las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿cómo se puede pensar la superación de la violencia en casos como el colombiano? O sea, ¿es posible imaginar una Colombia sin conflicto, una Colombia?
Creo que hay que imaginar, no sé si imaginarse una Colombia sin conflicto, pero sí imaginarse una Colombia distinta de los conflictos que ha tenido hasta ahora. Creo que cada una de esas negociaciones, por ejemplo, con el M-19, se planteó una forma de posconflicto o una forma de ponerle una transición o una etapa distinta, que fue en realidad la posibilidad o lo que podríamos decir un proceso de negociación en el cual hubo perdón y olvido. En ese sentido, muchos de los miembros del M-19, por ejemplo, participaron y han participado y continúan participando en el ámbito de la política formal, en el cual no hubo restricciones para su participación. En el caso de las autodefensas, ahí se planteó un modelo a través de lo que ampliamente se conoce como verdad y justicia, pero que fue muy cuestionado porque en realidad ha habido muy poca verdad y muy poca justicia en las negociaciones con las autodefensas. Pero en los dos casos son procesos de desmovilización de actores armados, ¿no? Que dieron paso a otras formas de conflicto. En el caso del M-19, de la desmovilización o las negociaciones con el M-19, hay un conjunto de prácticas que nunca han sido resueltas en el contexto colombiano, entre esas la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte de guerrilleros del M-19 y la violenta retoma por miembros de la policía y del ejército, en el cual existen desaparecidos y circunstancias que no han sido esclarecidas de quién ordenó ese tipo de prácticas, por un lado, y por otro lado la sistemática eliminación de activistas formales del M-19 que se convirtieron en candidatos, por ejemplo, el candidato presidencial del movimiento que salió formal del M-19 fue asesinado en un avión comercial. Y así varios de los políticos del M-19 que participaron en política fueron sistemáticamente eliminados. Entonces, ahí se dio paso a otro tipo de conflicto. Y en el caso de las autodefensas, se ha hablado mucho en Colombia de que el producto de este poco resuelto proceso de desmovilización de las autodefensas es lo que en Colombia llaman las BACRIM o bandas criminales, que hoy día operan a lo largo y ancho del territorio nacional y que han tenido también influencia en territorio ecuatoriano. Entonces, esto ha dado lugar a otro tipo de conflicto. Tal vez no es las autodefensas, sino las BACRIM. Sugerir que es el mismo conflicto tampoco sería lo correcto, porque no son exactamente los mismos escenarios ni los mismos actores. Entonces, soy un poquito escéptica de esta posibilidad de que simplemente el membrete o el nombrarlo como posconflicto elimine el conflicto, porque no creo que se ajusta a las complejas realidades de estos distintos contextos y de nuestras diferentes raíces de los conflictos mismos.
Bueno, les recuerdo que ustedes están escuchando el programa de Estereotipas. Antes de continuar, les propongo ir con una canción de los Jaguares, Antes de que nos olvide.
Antes de que nos olviden, haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olviden, rasgaremos paredes y buscaremos. Si fue nuestra vida, bajaremos con las lluvias antes de que nos olviden, romperemos jaulas, gritaremos la fuga.
aunque nunca parezcas. Te pondré en un altar de veladoras y en cada una pondré tu nombre y cuidaré de tu alma.
Empezamos con Estereotipas. Para los que se acaban de conectar con el programa, les recordamos que estamos con Susana Wappenstein, que nos comenta sobre posconflicto y emociones en Colombia. Un saludo a todas y todas que desde Manta, Puerto Viejo, Tulcán, Nueva Loja, nos escuchan desde la 91.3 FM. Susana, quiero un poquito caer sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres han sido un grupo particularmente afectado en este conflicto. ¿Cómo se puede abordar el tema de la violencia ejercida contra las mujeres, en especial la violencia sexual?
Bueno, como todo tipo de conflicto, y de conflicto armado o de conflicto violento, se expresa de diferentes maneras también a lo largo de las líneas de género. No solamente en relación o en contra de las mujeres, porque en realidad en el conflicto colombiano, al igual que en la mayoría de conflictos armados o de guerras internas o de guerras civiles, la mayor cantidad de víctimas directas, por ejemplo, de asesinados o desaparecidos, tiende a ser hombres. Uh-huh. Esto no significa que no afecta a las mujeres. Evidentemente afecta también a las mujeres, y también hay mujeres víctimas de violencia directa, como digo, entre los muertos. En muchos casos, los actores que ejercen la violencia no hacen ese tipo de distinción entre hombres y mujeres, y en muchos casos hacen una distinción muy específica a lo largo de líneas de género. Y esto tiene que ver con lo que tú estás expresando, por ejemplo, la violencia sexual, que es un tema que en Colombia está muy poco resuelto y que ha sido tratado. Y que hay un gran interés por tratarlo en este contexto de las negociaciones, pero que en cuanto a cifras, en cuanto al conocimiento sobre los procesos de violencia sexual contra las mujeres y contra hombres, contra niños y adolescentes, está muy subrepresentado dentro de lo que es las narrativas del conflicto. Las mujeres estamos sobre representadas en general en temas de conflicto en cuanto a los efectos de la violencia directa. Por ejemplo, son las mujeres las que, si los jóvenes, los hombres, son reclutados, sea para el ejército o sea para la guerrilla, son igual las mujeres las que se quedan a cargo de los ambientes familiares, comunitarios, y que tienen que lidiar con el día a día. Las mujeres están sobre representadas en cuanto a desplazados, las mujeres están sobre representadas en el ámbito de la violencia sexual, como tú lo mencionas. Habiendo dicho todo esto, y quiero enfatizar, no son únicamente las mujeres las afectadas, sino que son afectadas de maneras particulares, así como los hombres son afectados de maneras particulares. Pero es un tema en el cual la guerra todavía tiene el conflicto y la guerra en general tiene una cara más bien masculinista, tanto en sus prácticas de violencia como en sus efectos, y que tiene estas ramificaciones en otros ámbitos, como te decía, por ejemplo, entre los desplazados. Hay mujeres las mujeres quizás están sobre representadas. Asimismo, en el tema de la restitución de tierras, siendo que el sistema en general, más allá del conflicto, tiende a beneficiar usualmente la tenencia de la tierra en manos de los hombres, es muy difícil la restitución de tierras a manos de mujeres, pero es posible que las mujeres sean las únicas sobrevivientes. Uh-huh. Entonces, en este sentido, tenemos efectos de género inesperados que no creo que han sido contemplados lo suficiente dentro de del análisis posible de políticas públicas, por ejemplo, dentro del concepto de posconflicto. Y como te mencionaba, esta idea de que hay un quiebre entre una etapa de conflicto y una etapa de posconflicto tiende también a ignorar algunas de las desigualdades, diferencias estructurales. Dentro de esas diferencias estructurales está la desigualdad de género, las brechas de género, que no por ser una etapa de posconflicto se van a ver visto resueltas, uh-huh. en parte porque no fueron, si antes no fueron tratadas, peor en el momento, o no sé si peor, pero de igual manera no van a haber sido tratadas en una etapa de posconflicto. Entonces, más bien, en muchos casos se reproducen o se agudizan algunas de estas desigualdades en la parte política y en la parte económica, en la parte social, cultural, que ya se expresaban antes del conflicto o durante el conflicto, mágicamente no se pueden desenredar o resolver en la etapa del posconflicto.
Uh-huh. En ese sentido, Susana, ¿cuáles crees que son las dimensiones emocionales de esta violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Porque sí queda una marca ya...
Claro, o sea, bueno, como digo, no sé si la marca y la huella va a quedar en la sociedad en su conjunto. Las formas distintas en las que se va a expresar esa marca entre hombres y mujeres, entre también en una diferencia etaria, lo que tú mencionas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, que también se ven desprovistas de un cierto tipo de seguridad en estos procesos de conflicto, no necesariamente se ven resueltas. Ahora, el tema de los afectos es justamente lo que te mencionaba inicialmente, que yo creo que el ámbito de los afectos lo que trata es de entender precisamente las formas en que los seres humanos, en que las personas, las colectividades, claro, atravesadas por estas diferencias de género, diferencias de clase, diferencias de raza, etnia, diferencias etarias, cómo las personas en su cotidianidad manejan y atraviesan estos momentos de crisis. Y no lo hacen únicamente a través de rememorar o de pensar en estos momentos como eventos particularmente traumáticos, sino como eventos que les han formado como sujetos dentro de un contexto. Creo que el ámbito de los afectos precisamente lo que nos permite es entender parte de esa manera en que la gente desarrolla, responde a los dramas, se ajusta a los dramas de la precariedad, de la contingencia, de los momentos de crisis. Y por eso me interesa, digamos, este ámbito de los afectos, que es un poquito distinto del de las emociones, ¿no? Aunque tienen una relación, pero el ámbito de las emociones tiende a ser, a enfatizar más el tema desde lo psicológico, y el ámbito de los afectos más desde la práctica o desde la acción. Entonces, están relacionados, pero creo que nos ofrecen un poco diferentes entradas para entender estas maneras de las respuestas diversas a estos ajustes del cotidiano vivir, del drama del cotidiano vivir en estos momentos particulares.
Bueno, Susana, quiero seguir con esto de la violencia, pero antes les propongo a todas y todos los que nos están escuchando escuchar la canción de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día. sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
Estereotipas, no se olviden que pueden descargar el programa por la www.flaxoradio.es. Estamos con Susana Wappenstein, docente e investigadora aquí en Flaxo Ecuador. Susana, retomando el tema de la violencia, ¿cómo es utilizada la violencia? Es decir, ¿cuáles son las intenciones de ejercer ese tipo de violencia? Por ejemplo, la violencia sexual hacia las niñas, niños, adolescentes, mujeres.
Como te digo, no sé si tengo una respuesta específica en el abstracto. Creo que ese es parte del asunto alrededor del tema de la utilización de la violencia hacia poblaciones específicas, y es el quebrar algún elemento propio del entendimiento social alrededor de lo que es, en este caso, la violencia de género, lo que significa el ser hombre o lo que significa el ser mujer. Entonces, por ejemplo, la violencia sexual utilizada en contra de hombres tiene la intención de feminizar precisamente, sea el enemigo o de quebrar, por ejemplo, a un subordinado. La violencia sexual no se utiliza solamente en contra de enemigos, sino también dentro de las instituciones, por ejemplo, de las instituciones militares de distinto tipo, no solo las estatales, sino las guerrilleras, etcétera, para crear un sentido de jerarquía, de subordinación. Y esto es el hacer que el hombre pierda su estatus de masculinidad al ejercer violencia sexual sobre sus cuerpos o sobre ellos. Pero también puede ser utilizada en de forma contraria. Por ejemplo, es conocido que entre las autodefensas y entre algunos de los grupos llamados BACRIM, de las bandas criminales, es común el compartir el ser perpetradores de la violencia y de formas muy performáticas de esa violencia. Por ejemplo, el desmembrar a los enemigos y el compartir este desmembramiento entre diferentes miembros del grupo que lo está haciendo. Entonces, el uno le quita un brazo, el otro le serrucha una pierna, el otro, o sea, es una cosa muy terrible, pero es una manera como de compartir estos rituales que, de cierta manera, los hace cómplices en este proceso de sobreviolencia. En el caso de las mujeres, también es el crear un cierto sentido de vergüenza y de culpabilidad, pero esto no solo sucede en momentos de conflicto, esto sucede también en contextos de nuestra vida cotidiana, no solamente en momentos de crisis en los cuales muchas veces la violencia contra las mujeres es entendida o se plantea como una manera en la cual las mismas mujeres son revictimizadas o a través de los procesos judiciales, de los procesos médicos, de los procesos familiares, inclusive en los medios de comunicación. No es poco común el escuchar, bueno, pero estaba vestida de manera provocativa o se quedó hasta muy tarde en la noche en un evento o nos comportó como una señorita decente. Digamos, todo este tipo de apreciaciones que se hacen sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y de las niñas como objetos y como que son juzgados de una manera muy específica. Como digo, no creo que es exclusivo a los contextos de conflicto para nada, sino que precisamente reproducen esas mismas ideas. Como digo, yo creo que los efectos no son totalmente conscientes. El ejercicio de este tipo de violencia, yo no creo que es totalmente consciente por parte de los perpetradores o de los victimarios, sino que están insertos dentro de estas prácticas y de estas ideologías, que en sí mismos son ideologías violentas e ideologías jerarquizadas, que hacen que ciertos cuerpos sean cuerpos mucho más vulnerables y que a su vez las personas que son víctimas de estos procesos tienen muy pocos elementos también para expresarlo fuera de estas narrativas, porque también estamos las mujeres, los hombres, estamos insertos socialmente y pertenecemos, digamos, a esos contextos. Entonces hay que desaprender para volver a aprender de otras maneras, y eso es un proceso, como sabemos, muy complejo.
Susana, charlando con algunas compañeras colombianas alrededor de este tema precisamente, salieron algunas de sensaciones que sienten al hablar sobre el conflicto en su país, ¿no? Uh-huh. Algunas fueron la tristeza, la vergüenza por reconocer la violencia de las y los colombianos, la sensación de no querer volver más. Son algunas de las cosas que me contaron. Para ti, ¿cuáles son algunas de las emociones que aparecen en muchos de los testimonios o de esas comunicaciones radiales de las que nos has hablado?
Bueno, yo como te mencionaba, yo creo que, o sea, esta es una de las narrativas nacionales más fuertes en Colombia, las que se dan alrededor de la violencia. Uh-huh. Tienen, yo creo, en mi experiencia, en mis estudios, habiendo vivido en Colombia y continuando mi investigación a través de los años en el contexto colombiano, creo que hay ciertas narrativas dominantes. Entre esas está una que tú mencionas, que te dijeron algunas de las compañeras acá en la Flaxo, en los estudios, en las que sienten que hay entre una vergüenza y una aceptación o un reconocimiento comparativamente de una idea de que los colombianos son violentos. Y esta es una narrativa dominante muy peligrosa, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad implicaría que hay una cierta esencia violenta dentro de los colombianos, y yo me rehúso a pensar que esa pueda ser una realidad, porque no considero que existe ningún tipo de esencia en ese sentido, y o que haya una particular idiosincrasia hacia la violencia o hacia la paz. Los ecuatorianos tenemos también una narrativa de nosotros como una isla de paz, lo cual también ignora todo tipo de conflicto, claro. ¿No? O sea, el tenerlo uno es tan grave como tenerlo otro, aunque los efectos evidentemente en la vida cotidiana, en la vida misma, material, del día a día de las personas, es bien distinto en un contexto en el cual se vive con violencia de distinto tipo y en distintos niveles. Entonces yo considero que es bien importante más bien el tratar de romper estas narrativas dominantes y el tratar de entender el cómo se expresan las violencias en contexto, en tiempos y en lugares específicos, más que el tratar de asociarlo con una nacionalidad o con una colectividad en su totalidad. O sea, difícilmente podríamos decir que en la frontera se acabó la violencia, ¿no? O este tipo, o que toda la violencia. Pero claro, sí tenemos y compartimos muchos de estos estereotipos que tenemos inclusive en la cotidianidad aquí en la ciudad de Quito o en otros contextos acá en el Ecuador, que tenemos una gran población de colombianos y colombianas. El Ecuador es el país que recibe más refugiados colombianos en el mundo. Somos uno de los países que más recibe desplazados colombianos en el mundo. Entre nosotros y Venezuela somos los dos países que reciben más colombianos. Entonces, sí, claro, se reproducen varias de estos estereotipos, tanto dentro del contexto ecuatoriano como dentro de los colombianos mismos. Esto no quita el hecho de que, claro, o sea, vivir esos procesos es muy fuerte y causa una gran incertidumbre entre muchas colectividades e individuos que han sufrido la violencia de primera mano o en sus comunidades, y eso causa, claro, parte de estas emociones alrededor de la tristeza, de los momentos de mucho sentimiento alrededor de estos procesos. Pero justamente eso es lo que tenemos que indagar e investigar mejor, qué es lo que hay ahí que también permite que este país no se haya colapsado del todo. Uh-huh. Es un país que también ha producido entre las cosas más interesantes en muchos distintos niveles. Por ejemplo, las expresiones artísticas que se dan en el contexto colombiano, que algunas que tienen que ver con la violencia, muchas otras que no, son muy amplias y muy trabajadas en muchos diferentes ámbitos, no solamente dentro de Colombia, sino también reconocidos fuera del contexto colombiano. En la narrativa, en el ámbito de la escritura, como digo, de las artes, música, me parece que de verdad es también una riqueza. Entonces, ¿cómo uno va? No sé, creo que hay como muchos otros en la industria, en el ámbito de las ciencias. Yo creo que no podríamos decir que toda Colombia es una sola cosa, ¿no? Y creo que esas múltiples manifestaciones precisamente son las que tenemos que indagar y darles un espacio, ¿no? Para tratarlos. En ese sentido, el ámbito de los afectos también trata el ámbito de la estética, la estética de la cotidianidad y la estética de momentos particulares o específicos o formas específicas alrededor de ciertos artistas o de ciertos eventos. Entonces, sí, me parece que hay muchas expresiones alrededor de ese ámbito.
Susana, para ir terminando, o sea, me ha quedado, o sea, la idea de que sí, en todas las ciudades, en todos los países se vive violencia, ¿no? Y es totalmente diferente unas de las otras. Pero, ¿tú crees que se da esta naturalización de la violencia? Por eso es que vemos al conflicto armado en Colombia como un país súper violento, donde además de que ejercer violencia en el campo hay en la ciudad, y que aquí estamos en una paz total, etcétera. Ignoramos la violencia que está alrededor nuestro.
Sí, claro, en parte creo que son la manera en cómo hemos construido nuestros contextos. También considero que es real. O sea, es bien distinto materialmente hablando, en la cotidianidad, es bien distinto el haber crecido en, no sé, en la época de los múltiples ataques por parte de los grandes carteles del narcotráfico en Colombia, en el que volaban aviones, edificios, buses, en el que la guerrilla atacaba congregaciones en las iglesias, en los que les ponen, no sé, trajes, bombas a los niños, a los animales. O sea, creo que eso es bien distinto. Claramente son condiciones materiales concretas, reales, no son solamente como una sobredimensión de algo exclusivo que sucedió esporádicamente, sino algo un poquito más sistemático. Y eso es bien distinto, claramente, de haber crecido en ambientes en los cuales hay una violencia cotidiana, hay desigualdades y jerarquías que no necesariamente se expresan a través de estos grandes eventos. Entonces, sí, claro, creo que es indispensable el darle esta dimensión de lo concreto, que sí es propio de los contextos en los cuales, en donde esto sucede, de la geografía, de la historia en donde esto sucede, pero también tratar de entender cómo estos procesos están insertos dentro de otras narrativas que, si los vemos como siempre excepcionales, entonces no vamos a tener nunca el vocabulario suficiente para poder explicarlo. Mientras que si empezamos a entender cómo esa excepcionalidad es más la regla que la excepción, tal vez tengamos o desarrollemos nuevos vocabularios también para entender cuáles son las continuidades y discontinuidades en cada uno de nuestros contextos.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por acompañarnos en el programa.
Muchísimas gracias a ti, Mildred, y con mucho gusto en cualquier otra ocasión. Continuamos. Cuando ya vaya avanzando en la investigación, sí, te voy a pedir que me vuelvas a invitar a ver qué nuevos temas han surgido.
Claro que sí. Bueno, amigas y amigas de Estereotipas, por hoy hemos llegado al final de nuestra propuesta radial. Agradezco nuevamente a Susana por venir a compartir los preliminares de su investigación, a mis compañeras colombianas, Joana y Leslie, por permitirme conocer más sobre este tema, y pues no se olviden que nos pueden escuchar todos los martes por la radio de la Asamblea a través de todas sus frecuencias en el Ecuador y los miércoles por la Flaxo Radio. Los invito a que escuchen este y otros programas y los descarguen a través de ingresando a la flaxoradio.es. Soy Mildred García y Carlos Flores en postproducción.